Muy bien, pues miren, estamos en la recta final. Todavía nos falta un mensaje más aparte de este, en esta serie que titulamos ¿Qué te hace feliz? Si has venido siguiendo la serie, hemos estudiado un montón de cosas, hay varios conceptos que hemos ido analizando poco a poco. Y si no los has escuchado, de verdad, los invito a que lo hagan. Los invito a que regresen y analicen los mensajes porque, por ejemplo, en el mensaje del día de hoy voy a hablar acerca de ciertos conceptos que ya los expliqué en otros mensajes, entonces no voy a profundizar mucho en ellos. Entonces, si alguno de ellos tú lo escuchas y dices, ay, pues como que me quedé corto, necesitaba yo más, regresa a escuchar los mensajes, porque ahí nos explayamos bastante. ¿Okay? Una de las cosas que rompe nuestro corazón desde el punto de vista del ministerio, a Karina y a mí y a los que trabajamos en posiciones de liderazgo en la iglesia, es la cantidad de gente que conocemos, con los que trabajamos, con los que lidiamos aquí en la iglesia, que los estamos viendo cómo van de camino a la infelicidad. ¿No? O sea, es algo que yo me imagino que le pasa a toda la gente, ¿no? Pero como pastores nosotros estamos sentados en la primera fila de la vida de mucha gente, ¿no? Y los estás viendo seguir cierta dirección, ¿no? Y los estás viendo que se van a estrellar, ¿no? Es como ver un accidente de tránsito en cámara lenta, ¿no? Estás viendo a los dos coches acercarse y se van a estrellar. Entonces vemos a matrimonios y vemos la manera en que se hablan, la manera en que se tratan, los hábitos que tienen para relacionarse y tú sabes que van a tener un problema. Vemos a padres de familia, cómo están educando a sus hijos o cómo los están maleducando y te dan ganas de decirles, ¿no? Oye, te das cuenta que estás maleducando a tu hijo, pero no puedes, ¿no? Todos los papás pensamos que somos muy buenos padres de familia y no quieres que nadie te diga nada. Pero los estamos viendo y lo que pasa es después de ciertos años, ¡pum!, explota la bomba y un problema, se hace un tiradero y son cosas que nosotros veíamos venir. Obviamente no es porque seamos adivinos, ¿no? Simplemente tienes cierta experiencia y aparte, yo creo que a todos nos pasa esto, es más fácil ver esos problemas cuando estás afuera, ¿no?, que cuando estás en medio de la relación, ¿no? Si tú estás afuera, lo ves y dices, no, estos van a tener un problema. El día de hoy quiero que platiquemos un poquito acerca de cómo suceden estas cosas, o sea, qué es lo que pasa en nuestra vida que nos lleva a estos tiraderos y nos va a llevar este mensaje a la comparación de dos conceptos que comúnmente confundimos y que por confundirlos tenemos tantos problemas, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cómo estamos luchando verdaderamente contra nuestro peor enemigo. Por eso decidí titular el mensaje de hoy, nuestro peor enemigo. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar este tema. Padre, te amamos, Señor, venimos a darte a ti toda la honra, toda la gloria. Verdaderamente declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Te doy gracias especialmente, Señor, por el amor que mostraste a cada uno de nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos vida. Porque es evidente para todos los que somos honestos con nosotros mismos que somos incapaces de vivir la vida que nos llevaría a ti, Señor. Solamente con tu regalo, con tu gracia, que nos ofreciste la justicia como un regalo, podemos entrar en la eternidad. Así es que gracias, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy nos des a todos los que estamos escuchando estas palabras mucha humildad, que podamos recibir estos conocimientos que vienen en tu palabra y ser honestos con nosotros y ver las cosas como realmente son, para que exista una posibilidad de permitirte entrar a nuestro corazón y transformarnos, Señor. Haz ese milagro el día de hoy, Padre. Llénanos con tu Espíritu y que sea Él el que nos dirija a través de este estudio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, vamos a empezar estudiando unas palabras que dijo Jesucristo. Está muy contento ese niño. Unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que estoy seguro de que todos ustedes han escuchado estas palabras antes y quiero que sepan que conozco perfectamente bien el contexto en el que las dijo. O sea, sé exactamente de qué estaba hablando cuando las dijo. Pero el día de hoy quiero que estudiemos esas palabras bajo la luz de lo que estamos estudiando en esta serie, porque van a ver cómo esas palabras también se aplican para el fin que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? En esta parte, en Juan 10, Jesucristo le está hablando a un grupo de personas y está tratando de explicarles quién es Él y está utilizando imágenes que la gente en ese entonces entendía de forma muy clarita. Entonces vamos a analizar sus palabras y vamos a ver qué significan para nosotros. Dice Juan 10:10, la primera parte de ese versículo dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿No? Todos hemos escuchado esas palabras muchas veces, ¿no? O sea, Jesucristo está diciendo, el ladrón, un ladrón, lo que sea el ladrón en tu vida, es alguien que viene y lo que va a hacer es robarte de ciertas cosas, o sea, te va a privar de ciertas cosas, va a matar ciertas cosas en tu vida, ¿no? Y va a destruir a lo mejor cosas que has construido, cosas que pensabas construir, las va a destruir, ¿ok? Entonces, fíjate, en relación a nuestra serie, quiero que contesten esta pregunta de forma honesta. Es la siguiente pregunta que tiene en su programa. Dice, ¿quién tiene el mayor potencial en tu vida para robar tu futuro, matar tus relaciones o destruir tus planes? O sea, ¿quién es la persona en tu vida en este momento que tiene el mayor potencial, la mayor facilidad para robar, matar y destruir? O sea, si tú eres mayor de más o menos como 15 años, la respuesta para todos es la misma. ¿Saben quién es? Es la persona que ves todos los días en la mañana en el espejo. Nosotros somos la persona que tenemos el mayor potencial para destrozar nuestra propia felicidad, para robarnos de cosas que podríamos vivir, para destruir los planes que tenemos, para matar cosas en nuestra vida. ¿Okay? Fíjense, este no es el caso para el 100% de la gente, pero para la gran mayoría de la gente, la persona que más ha hecho para hacerte infeliz eres tú mismo. ¿Cómo sé eso? Fíjate, porque tú lo compraste, tú lo arrendaste, tú te lo comiste, tú te lo fumaste, tú empezaste a salir con ello, te acostaste con ello y algunos se casaron con ello, ¿no? Tú, o sea, si tú, fíjate, haces un estudio hacia atrás en tu pasado y ves todas las instancias en donde tu felicidad fue erosionada, te vas a dar cuenta que el factor más común es la palabra tú. O sea, nosotros mismos no lo hacemos a nosotros mismos. Y les voy a decir cuál es una señal de inmadurez. Una señal de inmadurez es cuando una persona trata de culpar a otras personas por su infelicidad. Jamás reconocen su participación en las cosas que se hacen a ellos mismos. Por eso Jesucristo nos dice, el ladrón es el que viene a robar algo en tu vida, el que viene a matar cosas en tu vida, a destruir cosas en tu vida. Entonces, ¿cuántas veces el ladrón del que está hablando Jesucristo eres tú mismo? Si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que ese es el caso, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Termina él el versículo diciendo, yo, en contraste, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Entonces, ahí Jesucristo está haciendo un contraste. Dice, el ladrón viene a hacer estas cosas, yo vine para que tengan. ¿Quiénes tengan? ¿De quién está hablando? ¿A quién le está hablando? A la gente que lo estaba oyendo en ese momento, pero a nosotros en este momento, nosotros somos ese tengan. Dice, he venido para que tengan vida. Y miren, yo estoy seguro que la gente que lo estaba escuchando en ese momento, cuando dijo eso, se han de haber volteado a ver unos otros como diciendo, ¿qué? Porque dijo, para que tengan vida, han de haber dicho, pues estamos vivos, ¿de qué estás hablando? La gente que lo escuchó originalmente no tenía ni idea de que el mensaje principal de Jesucristo era espiritual, no físico. Pero como para expandir el concepto, Jesucristo dice, sí, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es muy triste que la palabra original en griego no se puede traducir al español con una palabra. Hay muchas palabras en griego que tienen un significado tan profundo que se requiere de muchas palabras para traducirla, y esta es una de ellas. Porque lo que significa literalmente es para que tengan una vida abundante en relación a cosas que normalmente no se encuentran, que no se encuentran de forma ordinaria. ¿Me explico? O sea, fíjense, lo que está diciendo Jesucristo es una cosa hermosa. Dice, yo he venido para que tengas vida y para que tengas una vida extraordinaria. Una vida por encima del promedio. Una vida tan maravillosa que cuando la gente vea tu vida digan, wow, o sea, ¿cómo le hace, no? ¿Cómo vive de esa manera? Este tiene algo diferente, ¿no? Hay algo diferente en esta persona. Y la diferencia no es que todo le sale bien, que nunca tiene problemas, ¿no? Que nunca le duele nada, que nadie a su alrededor se muera. No. La diferencia es algo interno que hace que su comportamiento hacia los factores externos sea diferente. Jesucristo dice, yo vine para eso. Para que tú tengas una vida increíble, maravillosa, abundante, extraordinaria. Y luego continúa. Esta imagen es una imagen que la gente de la época entendió clarito. Dice, yo soy el buen pastor, ¿no? En la época vivían de agricultura y agronomía, entendían perfectamente cuál es el rol de un pastor. Si tú has estado viniendo a la iglesia por cierto tiempo, has escuchado mucho acerca del rol de un pastor. Pero esa gente cuando dijo eso, dijeron, ah, ok, ya te estamos entendiendo. Porque un pastor pues es la persona que va por las ovejas en la mañana, las saca, las cuida todo el tiempo, las conforta, las sana si están enfermas, las lleva donde hay comida, las protege de cualquier amenaza, en la noche las mete otra vez, se queda cuidando para que no les pase nada. O sea, entienden perfectamente cuál es la imagen de un pastor y de una oveja. Pero Jesucristo, como para clarificar para nosotros lo que significa un buen pastor, continúa y dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Miren, esto que acaba de decir Jesucristo en esas dos frases es importantísimo. Es una de las cosas más profundas que necesitamos entender, especialmente si no conoces muy bien la Biblia. Está bien, o sea, nadie nació conociendo la Biblia, pero si la estás aprendiendo apenas, a estudiar apenas, o a lo mejor si en algún momento tuviste un problema con alguna iglesia, con algún grupo de cristianos, si estás molesto, es muy importante que entiendas, porque todo lo que lees en la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, tiene que ser leído a través del contexto de lo que acaba de decir Jesucristo. Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Dice: Dios envió a su Hijo a ser un buen pastor para todos nosotros. O sea, envió específicamente a Jesucristo para poder guiarnos, para darnos vida, para protegernos, para estar ahí por nosotros. Y Jesucristo dijo: y el pastor, para que lo puedas identificar, es el que da su vida por las ovejas. Entonces lo que nos está diciendo es: ese pastor que vino y dio su vida por ti, evidentemente está por ti, está a tu favor, está al pendiente de ti. Y entonces tienes que verlo en el contraste que acaba de hacer. Dice: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. El buen pastor viene obviamente a lo contrario, viene a dar, viene a proteger y viene a construir. Entonces la pregunta de Jesucristo sería: ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir al ladrón, al que está destrozando cosas en tu vida, quien sea, seas tú o sea otra persona o sea otro concepto? ¿Vas a seguir a ese ladrón o vas a seguir a Jesucristo? O sea, ¿vas a reconocer que Jesús es el buen pastor que vino dispuesto a dar su vida por ti y por mí, y lo vas a seguir? Bien, yo creo que el problema para mucha gente, algunas personas se rehúsan a reconocer que son ovejas. De hecho, algunos se sienten ofendidos por la comparación, ¿no? Porque, como sabemos, las ovejas no son el animal más inteligente que tenemos en el mundo. De hecho, algunas personas lo consideran uno de los animales más tontos que hay. Y entonces la gente dice: esto está muy ofensivo, ¿no? ¿Por qué me está diciendo oveja? Pero no te sientas ofendido. ¿Por qué no debemos sentirnos ofendidos? Pues otra vez, porque tú lo compraste, tú lo arrendaste, tú te lo comiste, tú te lo bebiste, ¿no? Y gracias a Dios ya no alcanzaron más cosas en la pantalla. Pero todas las hiciste tú, ¿no? O sea, en otras palabras, esto se reduce a que has tomado muy malas decisiones, ¿no? O sea, como ovejas, ¿no? Entonces Jesucristo nos diría: todo lo que te estoy diciendo es: yo soy el buen pastor. ¿Por qué no me sigues? ¿Por qué no lo seguimos? Es una buena pregunta, ¿eh? Fíjense, como vimos en otra parte de la serie, lo que nos impulsa internamente a estar tomando decisiones equivocadas y a desobedecer a Cristo es el pecado. Analizamos en la serie cómo el pecado, fíjense, nosotros podríamos sustituir la palabra ladrón por la palabra pecado. El pecado solo viene a robar, a matar y a destruir en tu vida. Pero vimos también en la serie cómo la solución a el pecado, de forma general, la dio Dios al enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Él puso a disposición de todo el que quiera poner su fe en Él, soluciona el pecado. Pero también vimos en ese mismo mensaje cómo nuestro problema ya no es el pecado, sino nuestro pecado. En otras palabras, nosotros, fíjense, somos nuestro peor enemigo porque seguimos desobedeciendo a Cristo. Entonces la pregunta es: ¿por qué seguimos cayendo tan fácilmente? O sea, ¿cómo es posible que sigamos tomando las mismas decisiones cuando sabemos que son súper dañinas y nos hacen infelices, ¿no? Se los puse de esta manera en su programa. Dice: ¿por qué cometemos los mismos errores tantas veces destruyendo nuestra felicidad? O sea, si ya sabes que esas cosas que haces terminan por hacerte infeliz, ¿por qué las hacemos tantas veces? Y aquí es en donde llegamos a los dos conceptos de los que les hablaba yo al principio. Dice su programa: en gran parte, porque no es la única razón, pero en gran parte es porque confundimos felicidad con placer. O sea, los seres humanos tenemos una confusión a veces con los conceptos felicidad y placer, y por confundirlas, ¿verdad?, nos metemos en unos tiradores espantosos y nos robamos a nosotros mismos, matamos cosas en nuestra vida y destrozamos cosas en nuestra vida. Entonces vamos a analizar estos dos conceptos y cómo se relacionan, pero lo primero que tienes que escuchar es esto: Dios nos creó a todos nosotros con la capacidad de disfrutar y experimentar las dos. ¿Ok? O sea, Dios no está en contra del placer, igual que no está en contra de la felicidad. Todos los placeres que existen fueron idea de Dios, todos. ¿Has pensado en eso alguna vez? O sea, el placer sexual fue idea de Dios. ¿Se imaginan? ¿No? Cuando estaba terminando la creación y estaba viendo haciendo a los seres humanos, se ha de haber dicho: tengo una idea, ¿no? Y los ángeles han dicho: ¿Qué? Dice: no, ustedes no me entenderían, no me van a entender. Pero ven cómo se procrean los animales. Vamos a poner algo especial en el ser humano que les va a dar un placer, los va a meter en una de problemas, pero lo van a disfrutar, ¿no? O sea, fue idea de Dios, ¿no? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? Hacer vino. El primer milagro en su ministerio fue hacer agua en vino, ¿no? Hay gente que ve al vino como el enemigo. Pero Jesucristo dijo: no, vamos a empezar el ministerio. ¿Qué hacemos? Dijo: vino. ¿No? O sea, vamos a hacer vino, ¿no? El placer que tú obtienes de comer se le ocurrió a él. El placer que obtienes de comprar ropa, o sea, el primer diseñador de ropa del mundo fue Dios, que vistió a Adán y a Eva en el paraíso, ¿no? O sea, todos los placeres fueron idea de Dios. Entonces tienes que entender esto: placer y felicidad no son excluyentes. No es un problema de escoger uno o el otro, que es lo que ha llevado a iglesias a ser totalmente legalistas. No es excluyente. El problema es la prioridad. El problema es el orden de esos dos conceptos, porque el orden de estos dos factores sí altera el producto. ¿Okay? Entonces, se los puse de esta manera en su programa. Dice: cuando das prioridad al placer por encima de la felicidad, pierdes las dos. O sea, cuando una persona empieza a perseguir placeres por el placer mismo, ignorando todos los principios que hemos estudiado acerca de la felicidad, esa es la importancia de los demás mensajes. O sea, en los otros mensajes hemos estudiado cuáles son los principios que Jesucristo mismo en el Sermón de la Montaña nos enseñó que necesitábamos aplicar en nuestra vida para ser felices. Si tú ignoras esos principios acerca de la felicidad, te los saltas y lo que haces es perseguir placer, vas a terminar sin placer y sin felicidad. Porque la felicidad puede producir placer. De hecho, yo estoy convencido, totalmente convencido, que el placer producido por la verdadera felicidad es el placer a su máxima expresión que puede experimentar el ser humano. Pero cuando tú persigues el placer simplemente y olvidas los principios, lo que haces es destrozas tu felicidad y terminas sin placer y sin felicidad. ¿Por qué? Dice su programa. Porque con el tiempo el placer deja de ser placentero y se convierte en una prisión. Cuando tú todo lo que haces es perseguir placeres por el placer mismo, ¿no? Poco a poco el placer empieza a perder el placer de hacerlo, ¿no? Piénsalo, o sea, la gente empieza tomando una copa, al rato necesita dos, al rato tres, al rato una botella, al rato ya le está gritando a la gente, diciéndole que quiere a los desconocidos, al rato ya no se acuerda ni qué pasó la noche anterior, ¿no? ¿Cuál placer? O sea, la ley de la disminución de los retornos nos dice que cuando tú persigues un placer por el placer mismo, cada vez el placer es menos. Y el problema es este, fíjate, si tú persigues a un placer que es legítimo, Dios lo creó, pero si lo persigues por el placer mismo, termina por convertirse en tu amo y entonces deja de producir placer. Es cuando ese pasatiempo que antes te divertía se convierte en una adicción. Y miren, no tienen que ser cosas ilegales, no tienen que ser cosas inmorales o consideradas malas, pero si le das prioridad a perseguir placeres ignorando esas leyes de la felicidad, al rato, cero placer, cero felicidad. El apóstol Pablo, que es una persona que se dio a la tarea de explicar estos conceptos para gente que no fuera judía, ¿no? Porque los judíos conocían muy bien la ley, ¿no? Conocían muy bien la Biblia del Antiguo Testamento. Pablo trató de explicarle esto a gente que no lo conociera, y él explicó esto que acabo de decir con estas palabras en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 16, dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Bien, Pablo me cae re bien. Fíjense cómo empieza su pasaje, dice: ¿acaso no saben ustedes? O sea, esa es la forma de Pablo de decir, o sea, no se hagan patos, ¿no? O sea, ¿qué no saben? O sea, de plano se los tengo que explicar, o sea, esto es tan obvio que se los tengo que decir realmente, ¿no? Entonces, Pablo, en otras palabras, ya sabe que tú ya sabes, Lo que va a decir, dice, ya sé que lo sabes. Mi esperanza es que te dejes de hacer pato y tomes acción al respecto. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué no saben ustedes? Que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen. Dice, ¿qué no se dan cuenta que si te estás entregando una y otra vez al mismo Señor, terminas por ser esclavo de ese Señor, ya sea para el bien o para el mal? Cuando tú le dices que sí a un placer una y otra vez, te estás convirtiendo en esclavo. Y Pablo sabe cuáles son nuestras excusas, ¿no? Porque la gente que dice, no, yo esto no es esclavitud, yo lo hago por gusto, cuando quiera me puedo detener, ¿no? Y le dices, detente, no quiero. ¿Eres esclavo? No lo soy, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo? Claro que lo son, ¿no? Tú ya no estás en control. O sea, ya no estás escogiendo, más bien, ya no puedes escoger no hacerlo, porque estás esclavizado, porque ya te tiene bajo control, ya ni siquiera lo piensas, ¿no? Tus decisiones giran alrededor de estas cosas, dice, claro que lo son, y fíjese, dice, del pecado, ¿no? O sea, cada vez que llama a la puerta ese placer, tú le abres la puerta invariablemente, ya eres esclavo de ese, ya ni siquiera esperas a que toque la puerta, estás en la ventana esperando a ver a qué hora llega, ¿no? Dice, eres esclavo, y eso lleva a la muerte, que es otra cosa que estudiamos en esta serie. Cuando el pecado entra a tu vida, hay muerte. El pecado siempre está matando algo. A lo mejor está matando tu autoestima, tu autoimagen, o tu matrimonio, o tu carrera, o la relación con tus hijos, o con tus padres, o con alguien. Pero el pecado, cada vez que entra a la vida de una persona, hay muerte. Algo se está muriendo. Pero hay una alternativa. Y Pablo nos la da, ¿no? Dice, de la obediencia que lleva a la justicia. Si tú puedes ser esclavo, ya sea de los pecados, o te puedes ser esclavo de la justicia. Lo que Pablo nos está diciendo, de alguna manera es lo mismo que escuchamos de Jesucristo la semana pasada. Nos está diciendo, todos los días tú tomas montones de decisiones, y cada decisión lo que hace es revelarte quién es tu Señor, quién es tu amo, a quién te has entregado. Entonces nos estamos entregando en obediencia a algo, ¿eh? Puede ser al pecado que lleva a la muerte, ¿no? Ahí, fíjate, podríamos quitar esa palabra y poner placeres. Somos esclavos de placeres que llevan a la muerte. Y repito, no todos los pecados, perdón, no todos los placeres son un pecado. El problema es que cuando te vuelves esclavo de un placer, termina convirtiéndose en un pecado en tu vida, porque va a llegar el momento en donde hagas cosas en contra de la voluntad conocida de Dios con tal de disfrutar de ese placer. Entonces te entregas en obediencia al pecado o en obediencia al Dios del universo, al Dios que te ama, que todo lo quieres, que tengas una vida extraordinaria. Entonces Jesucristo nos dice, te invito a seguirme a mí, toma ese paso, la siguiente vez que venga ese pecado, ese placer, dile no, gracias, voy a seguir al buen pastor. Porque cuando haces eso, ¿se acuerdan qué pasa? En el momento en que yo escojo vivir en obediencia a Dios, empiezo a estar en paz con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Estamos en paz con Dios, eso pavimenta el camino para que yo esté en paz conmigo, porque ya no me siento culpable, ¿no? Ya no me siento avergonzado de mí mismo, estoy en paz conmigo, y eso me empieza a equipar a estar en paz con la demás gente. Y dijimos que esas tres combinaciones de paz son lo que significa verdadera felicidad en el ser humano. Pero si le estás diciendo que sí a cualquier placer una y otra vez, vas a terminar esclavo de ese placer, y por la esclavitud va a desaparecer el placer y la felicidad. ¿Cuál es entonces el mensaje de Jesús hacia la felicidad? Miren, yo sé que esto de alguna manera lo hemos hablado, pero quiero que se te quede grabado. Este es el mensaje de Jesús. Dice, si siembras mejor, cosechas mejor y te sientes mejor. O sea, estas dos cosas son un ciclo, que puede ser un ciclo positivo, ¿verdad? Que te va elevando, acercándote a Dios, o un ciclo negativo que va destrozando totalmente la felicidad en tu vida, ¿no? Son ciclos que se autoalimentan y cada vez son más fuertes en tu vida. Porque fíjate, piensa en qué momento somos más vulnerables. Fíjate, si tú siembras mal, cosechas mal, te sientes mal, ¿no? Tú, después de cosechar mal, te sientes mal contigo mismo. Cuando una persona se siente mal, ¿qué es lo que más quiere en ese momento? Sentirse bien o dejar de sentirse mal, ¿no? Entonces lo que Jesús nos dice es, empieza a sembrar. En ese momento, cuando te sientes mal, voy a empezar a sembrar para el bien. Pero lo que hacemos es, en lugar de tratar de sembrar algo que va a darnos cosecha a mediano plazo o a largo plazo, queremos una cura rápida, queremos sentirnos bien, pero ya en este momento. Y entonces acudes a aquello que te provee una felicidad temporal que no dura nada y te deja sintiéndote peor. Entonces, dependiendo de lo que te tiente, ¿no? Cuando te sientes mal, dices, vámonos de compras. No, vamos a comer, ¿no? A ver, abre unas chelas, ¿no? O sea, porque lo que quieres es una cura rapidísima, que lo que hace es exigirle a Dios: quiero ser feliz, pero quiero ser feliz ahorita. Y entonces estás tomando decisiones que van a fortalecer un ciclo descendente que va a destrozar totalmente tu felicidad. El mensaje para toda la gente que en este momento es infeliz por la esclavitud a placeres es este: no hay atajos a la felicidad. No hay forma de encontrar un atajo a la felicidad. Tienes que ir sembrando. Acuérdense, la felicidad no es accesible de forma inmediata. Si tú estás sembrando mal, mientras sigas diciéndole que sí a los placeres, buscando una cura rápida, cada vez te esclavizas más a ello. Jesús te dice: no. Empieza a sembrar. Va a tomar tiempo. Vas a cosechar y te vas a sentir mejor después. Pero si empiezas a hacerlo después, te vas a sentir verdaderamente mejor. Dice, por eso cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué seguir a Jesucristo? Dice, evidentemente hay recompensas eternas increíbles, pero para el corto plazo, seguir a Cristo hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida. Cuando tú realmente sigues a Cristo y estás sembrando todo el tiempo de acuerdo a Él, eso hace tu vida mejor y te hace a ti mejor para vivir la vida correctamente. Por eso seguimos a Cristo. Ahora, fíjense, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que esto que estoy diciendo es verdad. No he dicho ninguna sorpresa, ¿no? Hasta el momento nadie se ha caído de la silla del susto, ¿no? O sea, esto no tiene nada de sorpresivo. Y también, fíjense, todos los que estamos aquí sabemos a qué acudimos cuando nos sentimos mal. Sabemos cuál es nuestra ruta de escape. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Todavía no la voy a hacer, pero antes de hacerla te quiero decir algunas cosas, ¿no? Voy a hacer una pregunta que es para ti. La vas a contestar mentalmente. No te voy a tratar de engañar. O sea, no voy a decir, a ver, contesten esta pregunta. Ahora, todos los que la contestaron de esta manera, párense. No quiero que se la confieses al de al lado, ni que me la vengas a platicar a mí. Esto es para ti. No pelees contra la pregunta. No empieces a justificarte antes de que haga la pregunta, porque esto es para ti. Lo que quiero es que seas honesto contigo. Si tú no eres honesto contigo mismo, si no ves el problema, no hay problema que resolver. Entonces, nadie sabe lo que vas a pensar. Si te pones rojo muy fácil, tápate los cachetes, ¿ok? Pero necesitas ser honesto contigo. Acuérdate, el ladrón solamente viene a robar, a matar y a destruir. Es decir, solamente el ladrón se rehusaría a contestar con honestidad esta pregunta. Es una pregunta muy simple. Dice así: ¿hay algún placer que está destruyendo tu felicidad? En este momento, en tu vida, ¿hay algún placer? Puede que sea algo legal, algo que la sociedad acepta perfectamente, o a lo mejor es ilegal, pero a todo el mundo le da igual, ¿eh? Pero está, y puede ser que esté empezando a esclavizarte, empezando a destrozar tu paz, o a lo mejor ya te tiene cautivo, a lo mejor la gente a tu alrededor ya lo sabe. No te ven de cierta forma y te quisieran decir algo, pero ya saben que si te dicen te pones como lo mejor ni te digo, porque ya sé cómo te pones, ¿no? Entonces contéstate a ti: ¿hay algún placer que esté destruyendo la paz en tu vida, en la vida de la gente a la que amas, que te está causando serios problemas? Entonces, si la respuesta a esa pregunta es sí, ¿estás consciente de que eres un ladrón en tu propia vida? Que te estás comportando como tu peor enemigo y estás ignorando la invitación de Jesucristo, ¿ah?, a darle prioridad a las cosas que Él te da para ser verdaderamente feliz. Entonces, en lugar de perseguir la verdadera felicidad que tiene para ti, estás persiguiendo placeres vanos que te dejan sintiéndote más vacío. Mira, no sé qué vas a hacer al respecto con esta información. Puedes salir e ignorarla para siempre, pero te voy a decir lo que sí sé. Si ese placer te está esclavizando verdaderamente, va a llegar un día en tu vida en donde perseguir ese placer va a causar tal dolor, tal destrozo, que vas a estar en lágrimas, muy probablemente de rodillas, preguntándote: ¿por qué no hice algo cuando podía? ¿Por qué no hice algo antes de que destrozara todo? ¿Por qué no hice algo antes de perder todo? No saben la cantidad de conversaciones que he tenido con gente que van por esa línea. No sé qué estaba pensando. No sé cómo pude permitir que siguiera sucediendo. Necesitas reconocer. En ese momento, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a dar cuenta: yo soy mi peor enemigo y no soy más que una simple oveja en necesidad desesperada de un buen pastor. Eso es lo que Jesucristo te está diciendo. Yo no quiero privarte de una vida abundante. Al revés, no quieres darte una vida extraordinaria. Ahora, una cosa más y terminamos. Por unos minutos le voy a hablar específicamente a los hombres. Esto no es discriminación. Lo que pasa es que yo soy hombre y sé cómo piensan los hombres. He tratado de averiguar cómo piensan las mujeres, pero no he podido, ¿okay? Entonces ustedes van a tener que sacar sus propias conjeturas acerca de esto. Pero los hombres que están aquí, escúchenme por un minuto. Si tú estás aquí y contestaste a esa pregunta con un sí, o sea, si hay un placer que en este momento te está esclavizando, entiende esto, ¿eh? Tienes en tus manos el poder para la felicidad de la gente que más ama, para construirlo o destruirlo. Está en tus manos. O sea, yo sé cómo pensamos los hombres, les voy a decir cómo pensamos. Ninguno, si la respuesta fue sí, está pensando, no, eso no es cierto, yo no tengo ningún problema. O sea, sabes que tienes un problema, pero lo que vas a pensar es, le tengo que bajar un poco, tengo que mejorar. Que es nuestra forma de decir, no voy a hacer nada. ¿Okay? Y somos tan inteligentes para manejar estas cosas, porque ya tenemos mucha experiencia, que tú sabes perfectamente que si estás aquí con tu pareja, con tu esposa, saliendo de aquí, se van a subir al coche y va a haber un silencio muy extraño, ¿no? O van a llegar a comer y va a haber miradas, ¿no? O sea, ya sabes que tu esposa va a querer hablar del tema. Y entonces, como eres tan inteligente, lo vas a sacar tú. Y vas a decir, oye, qué cierto lo que dijo el pastor, de verdad tengo que mejorar en eso. Y como buen torero vas a, ole, ¿no? Y no vas a hacer nada. Escúchame, tienes en tus manos el poder de la felicidad de tus hijos. La futura felicidad de tus hijos está en tus manos. Y a lo mejor alguno está pensando, yo no tengo hijos. Escúchame, la futura felicidad de tus hijos, si estás siendo esclavizado hoy por un placer, cuando los tengas, vas a destrozar su felicidad. Tienes en tus manos la futura felicidad de tu esposa. Y la gente soltera dice, no, pero yo estoy soltero. ¿Saben cuál es un error que comete la gente soltera? Piensan, cuando me case cambio. La mayor parte de los problemas en los matrimonios son esclavitudes que la gente lleva a su matrimonio y en el matrimonio explotan. Tienes en tus manos el poder para construir felicidad para tus hijos y para tu familia. Está en tus manos, ¿verdad? Si estás esclavizado, acuérdate, no tiene que ser así. Para eso Jesucristo murió en la cruz, para darte una alternativa, para acudir a Él y decirle, Señor, llévame tú. Y para todos los que estamos aquí, escúchenme, cuando la esclavitud es severa, se necesitan medidas extremas. Bajarle poco a poco no funciona, nunca ha funcionado. Lo has prometido 20 veces, te lo has dicho a ti mismo, se lo has dicho a todo el mundo, es cortar de raíz. Jesucristo dijo, si un ojo te hace pecar, arráncalo. O sea, estas no son cosas de que, ok, le va, corta. A lo mejor son relaciones que tienes que terminar, decisiones drásticas que tienes que tomar acerca de dejar estas cosas. Tu felicidad, la felicidad de la gente que te ama y que depende de ti, está en juego. Esto tristemente no es nada más para ti. La gente dice, pues no le estoy haciendo daño a nada. Sí le estás haciendo daño a otras personas. Y aparte los estás entrenando para la vida. Van a crecer pensando que así se debe de vivir. Entonces, si la respuesta a esa pregunta fue sí, hay un placer que me está esclavizando, Jesús te está hablando a ti hoy, te está diciendo, te invito a seguirme. Empieza a obedecer. O sea, empieza con una obediencia y vas a crear el hábito de obedecer. Te vas a entregar a mí y vas a terminar siendo mi sirviente. Pero yo te voy a hacer feliz. Yo te voy a hacer sentir muy bien si empiezas a seguirme a mí. Porque yo soy el único que puede darte verdadera vida y una vida extraordinaria. Y la decisión está en tus manos. Vamos a orar. Padre, en verdad te damos gracias por la cruz de tu Hijo Jesucristo, porque sin Él estaríamos absolutamente perdidos. Pero sí vino, Señor. Yo sé, Padre, que estas cosas se dicen mucho más fácil de lo que se hacen. Y sé que en este momento hay cantidad de gente oyendo estas palabras que lo que más quisieran es poder hacer ese cambio drástico y empezar a vivir para tu gloria. pero necesitamos de ti, Señor. Somos ovejas, no actuamos de la manera más inteligente, somos débiles, el cuerpo, la carne es muy fuerte. Mi oración, Señor, es una medida enorme de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, para que tengamos primero la humildad de reconocer que somos ovejas, que te necesitamos como buen pastor. Que nos des la sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas y la fortaleza para que en el momento en que se presente la siguiente oportunidad, digamos no. Mi Señor es mi pastor. Y voy a empezar a sembrar en este momento para que con el tiempo verdaderamente lo esté glorificando con mi vida y se produzca felicidad en mi vida, en mi corazón y en la de la gente que me ama y que depende de mí. Te pido, Señor, que nos des esa fortaleza, que hagas ese milagro, que nos abras los ojos y nos permitas ver a futuro, Señor, darnos cuenta que lo que estamos haciendo sí va a determinar el futuro y podamos descansar en la confianza que tenemos en que cuando te seguimos a ti, todo está bien. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Te doy gracias por cada una de estas personas, Señor, que te entregan su corazón y te piden a gritos. Dame fortaleza, Padre. Dame luz. Dame sabiduría. Te pido por todos nosotros, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.